En la cadena COPE nosotros ponemos las calles de manera positiva cada madrugada aquí, entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Mira, recordarás que hace unos días invitamos al programa a Francesc Bracero. Lo hicimos para que nos hablara de su libro Bicicletas para la Mente, que es el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Y fue tan apasionante la charla que le dije, mira, Francesc, vamos a interrumpirla aquí, no quiero dejarla en este punto, sino que pasados unos días te volveré a llamar para que sigamos hablando de todo esto. Es verdad que eran muchas historias las que tenían que compartir con todos los ponedores, tantas que aquí está de nuevo Francesc. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendo y encantado de estar aquí contigo.
yo igual. Hay que recordar a los ponedores que eres periodista, que desde hace 15 años eres el responsable de tecnología de consumo en Sociedad, en el periódico La Vanguardia. Y claro, me acuerdo que estuvimos hablando de esos primeros garajes tecnológicos donde nació el espíritu del actual Silicon Valley. Pero claro, por cierto, ¿sabéis por qué se llaman garajes tecnológicos? ¿Esto por qué es, Francesc?
Bueno, no, simplemente porque en realidad eran garajes, es decir, cuando Hewlett y Packard, que son los que construyen el primer garaje, deciden que necesitan un espacio en el que trabajar, el único sitio de la casa normalmente que queda libre para trastear, para hacer cosas de trabajos tecnológicos, es el garaje. Entonces no metes coche y metes mesas de trabajo y así empieza la tecnología. Hay más garajes, hay el garaje en el que Steve Jobs y Steve Wozniak empezaron a montar las primeras placas de lo que fue el primer ordenador de Apple y lo metieron lo embalaron en cajas. Eso es en casa de los padres de Steve Jobs, en la misma zona, en Palo Alto. Luego tenemos en Los Altos, perdón, no en Palo Alto. Y luego tenemos, por ejemplo, el garaje de Google, que también pues necesitaban un sitio en el que montar los servidores y empezar a trabajar. Y también volvemos a un garaje que era lo que podían alquilar, no era tan caro como irse a buscar una tienda o un local comercial, y es un sitio donde se podía trabajar perfectamente. De ahí viene lo del tema del garaje y que ha seguido siendo uno de los grandes mitos, ¿no?, en lo que es las nuevas empresas de tecnología.
Además, describes en el libro, y lo describes muy bien, ese momento en el que Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, visita a Steve Jobs, el fundador de Apple, y condujo su coche, se metió en la casa del creador de Apple por la puerta de atrás. Claro, yo me pongo a pensar, dos genios juntos. Ahí, Francesc, ¿sabemos qué es lo que ocurrió allí? ¿De qué estuvieron hablando?
Bueno, todo sale en la biografía oficial de Steve Jobs, que es un libro de Walter Isaacson, que en estos días recordarás que está en medio de la polémica porque es también quien ha escrito la biografía de Elon Musk. Y aquella escena pues debió ser interesantísima. Hay que tener en cuenta que toda esa zona son poblaciones muy extendidas en lo que es el terreno. No hay grandes edificios de varias plantas y por lo general son viviendas de una sola planta, con mucho espacio, zonas para entrar por el jardín, para llegar a la cocina por detrás, y así fue como esa última vez que se vieron Steve Jobs y Bill Gates, pues Bill Gates fue a visitarlo, condujo su coche, llegó hasta la puerta y entró por la puerta de la cocina, y ahí estuvieron los dos genios charlando. A mí me parece que aquello, ¿quién hubiera podido estar ahí, ¿no?, para comentar eso?
¡Qué barbaridad! Oye, otra cosa que me sorprende de tu libro, que es una gozada tenerlo entre las manos, es que Bill Gates era un gran lector, que devoraba los libros, y también que era un gran visionario. Fue él el que estaba convencido de que el ordenador del futuro, ahora estamos en 2023, sería la tablet.
Sí, bueno, la tablet y muchas más cosas, pero empecemos por las tabletas. El tablet PC llegó como 10 años antes que el iPad. Lo que pasa es que no triunfó. ¿Por qué? Porque Bill Gates, aunque tenía la idea, el concepto, lo que no supo es materializarlo en una interfaz de usuario adecuada. En cambio, el iPad, que nace también un poco de un pique de Steve Jobs con un directivo de Microsoft, precisamente durante una cena en la que estaba Bill Gates, el iPad sí que tuvo pues ese concepto de cómo utilizar, cómo crear una tableta, y luego ha sido digamos el dispositivo digamos que es de más rápida adopción, dispositivo tecnológico de más rápida adopción o penetración, digamos, en el mercado de la historia de la tecnología, porque fue rapidísimo. Todo el mundo tenía una tablet, te regalaban una tablet cuando abrías una cuenta en no sé qué o te suscribías a no sé cuántos, ¿no? Simplemente que Bill Gates no supo cómo materializarlo. Hizo una especie de pantalla que tenía un montón de botones, tenía unos mandos extraños y no era cómodo de utilizar.
Francesc, claro, tú has podido conocer a todos estos grandes personajes a lo largo de tu carrera. Recuerdo que en 2008 pudiste charlar con el creador de la World Wide Web, que es las triples W, que es el lenguaje inicial con el que se producen las conexiones para hacer una búsqueda en un servidor, directamente en un navegador, con el gran Tim Berners-Lee. Ahí, ¿qué os contó? ¿Qué hablaba este hombre? ¿Por qué ese es el protocolo inicial para poder acceder a Internet?
Bueno, este hombre, la verdad es que tuvo la gran idea de cómo materializar una web mundial en la cual se fuera conectando todo el mundo. Otra cosa es la red física, es decir, los cables que van corriendo de un lado para otro. Lo que Tim Berners-Lee hizo fue crear la web, el Internet que conocemos nosotros, el World Wide Web, y creó una red que, según su visión, y pensad que ahora nos parece muy normal, pero que pudo ser de una forma muy distinta, pudo ser una red completamente privada a la cual podrías acceder, o, por ejemplo, 8 redes privadas a las cuales podrías acceder según lo que pagaras. Y, en cambio, estamos delante de una red que hasta ahora ha sido abierta y que, con todos sus defectos, con todos los controles que han llegado a ejercer, por ejemplo, gobiernos no democráticos, aún así sigue siendo una red libre en el mundo, aunque tengamos que pagar una cuota para que nuestro proveedor nos deje acceder a Internet. Y Tim Berners-Lee crea los protocolos y el lenguaje, digamos, con el cual pudimos empezar a acceder y a conectarnos todos entre nosotros, ¿no? Tim Berners-Lee es un personaje, me parece, inteligentísimo, y lo que nos contaba en aquellos días, fue interesante, porque cuando llevábamos un rato, bueno, bastante rato hablando con, no sé si éramos 3-4 periodistas, al final me dijo: yo pensaba que me ibas a preguntar sobre tecnología, dice, llevamos aquí un buen rato y solo hemos hablado de ética. Claro. Entonces, fíjate, en el 2008 nos preocupábamos por la ética, imagínate ahora, ¿no?
Pues fíjate, y encima ahora yo que te voy a preguntar por Google, o sea que imagínate, porque es una actualidad máxima la que estamos viviendo ahora mismo en las redes, en Internet, y Google tiene mucho que ver. Yo te quería preguntar, Francesc, si sus creadores, Sergey Brin y también Larry Page, pues pensaban que iban a llegar tan lejos con este proyecto de Google, porque Google no es solamente un buscador, es todo lo que hay dentro de ese buscador.
Sí, bueno, Google es digamos, la superempresa de Internet. No hay nadie que domine lo que es la red como ellos. La genialidad de ellos, o la gran visión que tuvieron, es la forma en que crearon el buscador, la forma en que crearon su motor de búsqueda, que era diferente a todo lo que había en aquellos momentos, que todo se refería a, bueno, el buscador, el motor de Google se llama PageRank, y lo que hace es, pues, establece un ranking de las páginas, mientras que entonces todos los buscadores iban a buscar simplemente palabras clave. Ellos empezaron a hacerse con el mercado mundial, luego idearon un mecanismo años más tarde también para beneficiarse con la publicidad, y bueno, pues son la gran empresa de Internet del mundo, porque tienen recursos para todo, además de poseer cosas pues como YouTube o Google Maps, ¿no? Que son herramientas que prácticamente todo el mundo ha recurrido a ellas, ¿no? Oye, claro, email.
No, desde luego. Yo creo que empezaron ordenando la información, haciéndose una gran base de datos, y a partir de ahí, o sea, es que lo gestionaron muy bien y muy rápido, además, y muy rápido.
Sí, sí. Bueno, eran dos estudiantes muy brillantes. Bueno, la historia es que se conocen en la Universidad de Stanford, que ahora no te sabría decir cuál de los dos fue el primero. Bueno, uno de los dos se conocieron en el 96 en Stanford. Sergey Brin ya estaba allí, llevaba 2 años en la universidad, y Larry Page llegó, y sabes que allí hay estudiantes que hacen de introductores de cómo es la universidad, hacen de guías para los otros. Bueno, uno hizo de guía del otro, entonces se conocieron y descubrieron que tenían intereses comunes, y que decidieron que había que crear un buscador diferente a lo que había en aquellos momentos, que acuérdate, había Yahoo, American Online, AOL, había un montón de buscadores muy distintos a Google. Ellos crearon, bueno, una página prácticamente en blanco, solo con el nombre de Google, el recuadro para poner la búsqueda y 2 teclas, buscar o voy a tener suerte, que son las mismas que siguen existiendo ahora. Y con esa simplicidad, el mundo empezó a descubrir que aquello funcionaba y que era muy rápido y que era muy útil. Al final tienen hoy en día el 80 y tantos%, 87%, bueno, cerca del 90% de las búsquedas mundiales, y por algo será, claro.
Claro, hoy en día los datos están en el punto de mira de todos. Estoy hablando de la seguridad. ¿Tú has visitado el Centro de Seguridad Mundial de Google, que está en Múnich? ¿Qué impresión te dio? Lo digo más que nada porque ahí creo que la tecnología es lo último de lo último.
Sí, lo que pasa es que no te dejan acceder, te llevan a reuniones, pero no te dejan acceder a las máquinas, que es lo que a todo informador le gustaría, poder entrar en las tripas de eso, que te dejaran entrar en un ordenador conectado a su red interna y teclear, por ejemplo, tu nombre para ver qué saben de ti. Entonces, ellos lo que te dicen es que lo que tienen sobre ti es lo mismo que tú puedes ver en los ajustes de privacidad de tu cuenta de Google. Y tú les dices, bueno, pues dejadme verlo. No hace falta, créenos, es así. Y entonces, bueno, pues yo en el libro comento que es, al final, empresas de muy alta tecnología te acaban pidiendo lo mismo que te pide te piden las religiones, fe. O sea, no te piden otra cosa más que fe, pero no te dejan ver las pruebas de que eso es así, ¿no?
Uh-huh. Además, en tu libro haces una reflexión muy buena, y es que en la serie de ficción Star Trek, bueno, ahí en esa película, en esa serie, ya se muestran unos avances muy futuristas que además eran muy certeros. Es decir, cosas que eran inimaginables hace un montón de años, resulta que esto está a la orden del día. Cuéntale a los ponedores de qué va.
Bueno, hay una cierta polémica con la invención del primer teléfono móvil, porque resulta que hubo un documental en la televisión americana que venía a decir, bueno, el teléfono móvil en realidad es una invención de Star Trek y su creador, digamos, se inspiró en él. Hay que decir que, bueno, pues esto no era exactamente así. Hay el creador el inventor del teléfono, que se llamaba Cooper, ahora lo siento, no recuerdo el nombre, con tantos datos como hay dentro del libro. Sí, el documental era algo así como cómo William Shatner cambió el mundo. Y entonces el actor que hacía de Capitán Kirk explicaba que Martin se llamaba, se había inspirado en Star Trek, y no era cierto en realidad, porque luego Martin Cooper dijo, no, si llevábamos Star Trek, empezó en el año, no recuerdo ahora el año, pero tal, y en el 66, y nosotros estábamos investigando ya sobre telefonía móvil desde mucho antes. Lo que pasa es que, claro, conseguir algo como la tecnología necesaria para la telefonía móvil, que hoy en día nos parece súper fácil y súper sencillo, era complicadísimo. Y bueno, pues no es cierta inspiración, pero en realidad pues la inspiración son los ingenieros y los científicos que lo hicieron posible, ¿no?
Ya para terminar, Francés, claro, fue en el año 2007, el año en el que salía el primer iPhone, que fue el teléfono que revolucionó la telefonía en todos los sentidos. Sí que te quería preguntar, ¿cuál es el papel que tiene ahora las nubes, el iCloud, el similares, Drive? Te lo digo porque es que ha cambiado las reglas de juego, ¿eh?
Sí, lo han cambiado por completo. Es un poco la revolución definitiva ha sido la unión de Internet con la telefonía móvil. Yo decía, creo que en la introducción del libro, que una de las cosas que con las que había que contar es que bueno, pues hubo gente que no conoció todo eso, pero que ya veía, como Carl Sagan, el famoso divulgador de la serie Cosmos, que ya veía que esta sociedad necesitaba cierta educación en lo que era tecnología y ciencia, porque estábamos colgando toda la base de nuestra sociedad y de nuestra democracia precisamente en la ciencia y en la tecnología. Pero mucha gente no sabe de todo eso, o no la entiende, ¿no? Que es uno de los propósitos de mi libro. Este no es un libro para tecnólogos, este es un libro para que la gente tenga una perspectiva más clara de por qué estamos donde estamos y entienda un poquito mejor, pues, pues cuando tiene que usar dispositivos, pues cuál es la implicación de todo eso y qué tecnologías mueve y a qué empresas afecta, etcétera, etcétera. La tecnología nos ha, digamos, que nos ha cambiado el mundo ahora mismo es Internet, es la más potente. Y la que ha ayudado a que todo eso sea ya una completa revolución que haya transformado prácticamente nuestra forma de vivir en muchos casos es también el hecho de que el teléfono esté conectado también a esa red.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, Francés. Déjame que recuerde el título de tu libro para que sea algún curioso que quiera ampliar los conocimientos en base a todo lo que hemos hablado hoy por segunda vez en Poniendo las Calles. Ese libro se llama Bicicletas para la Mente, el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Yo, Francés, te doy las gracias por el madrugón un día más y reiterarte que tienes abierto este programa para que sigas compartiendo con nosotros la tecnología, el avance de la humanidad en torno a los temas tecnológicos, y que aquí tienes una banda y un equipo de amigos a tu disposición.
Igualmente, aquí me tenéis, muchas gracias y nada, el madrugón no ha sido tal. Gracias.
Genial. Gracias, Francesc, buen día, gracias.
Adiós, adiós.